Si te preguntara yo esta mañana, ¿cuál es el mandamiento, cuál crees que es el mandamiento que más se repite en la Biblia? ¿Qué responderías tú? Estoy seguro que muchos de nosotros contestaríamos, pues, que nos portemos bien. Bueno, ama a Dios. El mandamiento que más se repite es, lee la Biblia o asiste a la iglesia. Pero estaríamos equivocados. Porque aunque todos esos mandamientos y muchos otros más que no he mencionado, claro que están en las Escrituras y son todos importantes, hay una orden que se repite con más frecuencia en las Escrituras sobre cualquier otra orden, cualquier otro mandamiento, y esa es la orden, no temas. Iglesia, Dios nos dice en las Escrituras constantemente que no temamos, no tenemos razón para estar afligidos, tristes, asustados, angustiados. Dios es más que cualquiera de nuestros problemas, Dios puede más que cualquiera de nuestras circunstancias, pero amigos, tenemos que creerlo, tenemos que ponerlo en práctica, porque otra vez Dios nos ordena, no teman. En Deuteronomio 31:6 nos dice, sean firmes y valientes, no teman, ni se aterroricen ante ellos. Porque el Señor, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará, no te desamparará. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. José 1:9 lo dice así, no te lo he ordenado, yo. Sé fuerte y valiente, no temas. No temas, no te acobardes. Porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Y el salmista lo dice así, el Señor está a mi favor, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Amigos, Dios quiere que estemos seguros en Él. Dios no quiere a sus ciudadanos con miedo, con terror, con espanto. Mucha atención con esto, no importan tus circunstancias. Dios quiere que estés tranquilo y en paz, que le confiemos, que descansemos en su protección, que entendamos que no estamos solos, no hay nada que temer. Hace un par de años, nuestro hijo más pequeño, Sebastián, entonces tendría 3 años. Y lloraba mucho por las noches. Y era un llanto profundo, que lo buscamos en internet y se llama terrores nocturnos. Así se llama el problema. Como si estuviese teniendo una pesadilla y no se podía despertar. Lloraba profundamente con terror en su rostro. Y no lo podíamos controlar por el profundo terror que sentía. Pero nunca voy a olvidar una noche en particular en la que no quería irse a dormir y le rehuía. Trataba de hacer excusas para no acostarse, pero cuando finalmente vio que no tenía otra alternativa, recuerdo que estaba ya en su camita y me acerqué para darle un abrazo y me vio a los ojos y me dijo, papi, Dios me cuida, ¿verdad? Dios me cuida. Le dije, sí, Sebastián, Dios te cuida. Y amigos, esa noche descansó perfectamente y durmió tranquilo. Y en un sentido similar es lo que vemos en nuestro texto, porque en la porción que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a escuchar en 3 diferentes ocasiones, no teman, no teman, no teman. O sea, no hay duda alguna, Dios no quiere que tengamos temor, por lo tanto, si sentimos temor es porque no estamos confiando en Él. Solo como manera de repaso, Mateo nos ha estado hablando todo el capítulo 10 acerca de los 12 discípulos, ¿no es cierto? Les dije hace ya varias semanas que todo el capítulo 10 gira alrededor de los 12 y les pongo este cuadro para que recuerden lo que hemos estado viendo del versículo 1 al 4 del capítulo 10. Estamos en el capítulo 10. Del versículo 1 al 4 vimos la elección de los 12. Del versículo 5 al 15 vimos la misión de los 12. Y vayan y ahora tienen el poder para hacer milagros y levantar muertos y sanar dolencias. Del versículo 16 al 23 vimos el riesgo de los 12, que es lo que vimos la semana antepasada, y donde estudiamos acerca de que los van a buscar y los van a prender y los van a arrestar y los van a llevar ante gobernadores, reyes, concilios. Y hoy vamos a ver del versículo 24 al 33 la protección a los 12. Entonces, vemos que Dios ha inaugurado su reino en la tierra, que ha publicado su constitución, que es lo que vimos en el Sermón del Monte, y ahora lo vemos instalando su nuevo Israel, y de este Israel una nueva raza habría de nacer, de la cual tú y yo somos parte. Pero lo que quiero que veas es el progreso lógico que Jesús les está dando. Son elegidos, sí, versículo 1 al 4, pero hay un riesgo que tienen que correr, versículo 5, versículo 16 al 23. Habrá ciudades que no los reciban, habrá familiares que los van a entregar a la cárcel. Pero el texto de hoy nos dice, no tienen nada que temer. Dios está con los verdaderos ciudadanos. Es el punto principal de este sermón. Dios quiere que entendamos que Él cuida de los, y ahí el énfasis está en verdaderos ciudadanos. Los que no son verdaderos ciudadanos, ellos sí tienen mucho que temer. Pero no los verdaderos ciudadanos, ellos no hay nada que temer. Y de nuevo vamos a ver que no todos son verdaderos ciudadanos. Hay una clase de ciudadanía que es legítima y lo va a explicar Jesús en esta porción. Pero ora a Dios en este mismo momento para que abra tu corazón al entendimiento real de que no hay nada que temer en esta tierra. Nada sale del control de Dios. Vamos a ver tres puntos el día de hoy. Número uno, el discípulo del rey. Número dos, la paz del rey. Y finalmente veremos la lealtad al rey. Así que empecemos. En primer lugar, número uno, el discípulo del rey. Número uno, el discípulo del rey. Ayúdeme a leer, por favor, en voz alta el versículo 24, que ya lo leímos al inicio, pero otra vez si me pueden ayudar todos juntos. Dice, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo. Mucha atención aquí, iglesia. Ya les mostré en el cuadro anterior que Jesús les está hablando a los 12. Toda esta sección del capítulo 10 es una sección exclusivamente impartida a los 12 discípulos. Jesús no está predicando esta porción a las masas o a las multitudes, sino que es para estos 12 seguidores de Jesús que él mismo eligió. Y me encanta este versículo, porque es un recordatorio para estos 12 de que el llamamiento que recibieron en el versículo 4, cuando juntó a estos 12, no fue un llamamiento al glamour, no fue un llamamiento a la fama, sino que Jesús los eligió para ser discípulos, por eso ha subrayado esa frase, y también siervos. O sea, amigos, todo lo que está en el capítulo 10 solamente tiene sentido si estos 12 hombres entendían versículo 24. Ah, nos llamaste a ser discípulos. Ah, nos llamaste a ser siervos. Y es que, ¿quién más podría soportar todas las cosas de las que hemos estado hablando? Dejar sus ciudades natales, dejar a sus familiares, amigos, trabajos, ir de ciudad en ciudad. Les dijo, no lleven dinero, no lleven ropas, no lleven recursos. Esperar a que las personas voluntariamente te sostengan económicamente. Esperar que en algunas ciudades nadie reciba el mensaje y que te tienes que limpiar el polvo del calzado y salir hacia la siguiente ciudad. Esperar que tus propias familias te entreguen a las autoridades y esperar que sufras por la causa del evangelio. O sea, ¿quién iba a hacer todas estas cosas sino discípulos y siervos? Amigos, ese es el punto de muchísima atención aquí. Estos 12 hombres tenían que entender, somos esclavos de Jesús. La palabra siervo en el idioma original quiere decir dulos, que quiere decir esclavo. Eso es lo que somos. Somos esclavos del Señor, pero no una esclavitud opresora, represiva, forzada, sino que se refiere a la idea de que somos esclavos en el sentido de pertenencia, le pertenecemos al Señor. Y como tal, claro que nos ordena, claro que nos habla, nos manda, pero ninguno de sus mandamientos son malos. Dios es un buen amo. Jeremías lo dice, Jeremías lo explica así, yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. ¿Planes de qué, iglesia? Bienestar. ¿Y no de qué? Calamidad. Para darles un futuro y una esperanza. Iglesia, estos 12 discípulos tendrían que internalizar la realidad de que eran del Señor. Eran sus estudiantes, discípulos, esclavos. Eso es lo que tenían que decir. Aprenderemos de los pasos de Jesús, que los convierte en estudiantes, y haremos lo que nos mande, que los convierte en esclavos. Si lograban entender este concepto, entonces sus vidas serían exitosas, porque necesitarían ambas cosas de estas ambas realidades. Somos estudiantes y somos esclavos, si es que querían ser exitosos y vivir sirviendo al rey felizmente. Porque cualquier otra manera de tratar de vivir la vida cristiana, si no entiendes que eres estudiante y discípulo, dices, oye, esto es injusto, esto no me gusta. Si no eran discípulos, si no eran estudiantes, no iban a aprender. Y de no aprender, no podrían obedecer, aunque quisieran. ¿Qué es lo que nos pasa a ti y a mí todo el tiempo? Si aprendían a Jesús y veían cómo hablaba y cómo hacía milagros, pero no querían obedecer, entonces de nada les iba a servir todo ese conocimiento. Amigos, Jesús les estaba diciendo, tienen que ser estudiantes y siervos. Son dos verdades importantísimas en la vida del creyente. Esa es la vida cristiana y esa es mi oración cada domingo. Antes de predicar, ¿te has dado cuenta? Señor, ayúdanos a aprender y ayúdanos a obedecer. Y este texto gira alrededor de estos 12 discípulos y no envidio la misión que tenían frente a ellos. Porque evidentemente Jesús eligió específicamente estos 12 hombres que encontrarían una vida llena de dolor y aflicción al ser estos 12 hombres el fundamento del reino de Dios en la tierra. Pero no es que fueran superhombres, sino que querían ser exitosos en su misión. Y si querían ser exitosos en su misión, más les valía entender que solamente eran discípulos y siervos. Y así fue, vivieron para el Señor y murieron para Él también, predicaron el mensaje, dejaron sus vidas, se ofrecieron al Señor, fueron a naciones lejanas, proclamaron, conquistaron, expandieron el reino de Dios en la tierra. Y aunque tú y yo no estamos dentro de estos 12 discípulos originales, sí somos parte de la raza que ellos iniciaron, somos israelitas, no de etnicidad, pero sí de corazón. Y entonces quiere decir que nosotros también necesitamos aprender que somos discípulos y siervos. Pero en un mundo postmodernista esto suena tan irracional. Y el postmodernismo dice, nadie te enseña, tú creas tu propia realidad. Nadie te manda, tú eres el propio señor de tu vida. Y decir que no hemos sido influenciados por esas filosofías es como decir que no respiramos el mismo aire, imposible. Estas ideas están en los comerciales que vemos. En las escuelas, películas, libros, influencers, políticos. Y es hora de que entendamos nuestra posición. Somos del Rey. La pregunta 39 del Catecismo de Westminster lo dice así. ¿Cuál es el deber que Dios exige al hombre? Juntos leamos la respuesta, iglesia. ¿Cuál es nuestro deber? El deber que Dios exige al hombre es la obediencia a su voluntad. Amigos, esa es la base de todo lo que somos. Somos discípulos. Y somos siervos. Y es momento de que digamos basta a cualquier otra ideología. No nos pertenecemos a nosotros mismos y mucho menos le pertenecemos a alguien más. Somos del Señor y es lo mejor que nos haya podido pasar. Él es dulce, compasivo, paciente, amoroso, lleno de gracia y perdón. Dios es fiel y es poderoso y me abraza cuando caigo. Y me busca cuando me pierdo. Y me levanta cuando tropiezo, y me limpia cuando peco, y me fortalece en mi debilidad, y me ilumina en mis días más oscuros, y camina junto a mí, pero también va delante de mí, y también me protege sobre de mí, y me guarda detrás de mí. Y amigos, nuestro Señor es un buen Señor, y debemos considerar un gran privilegio ser discípulos y siervos. No hay otra cosa que te hará más feliz. Bien, esa enseñanza, amigos, es el fundamento de esta sección. Vean de nuevo versículo 24. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo que... Mucha atención con esto, iglesia. Si somos discípulos de Jesús, entonces no hay otra cosa más importante que ser discípulo y que ser siervo. Ser siervo es nuestro todo. No hay nada más importante que eso. Y Jesús lo amplía, esta idea la amplía en el siguiente versículo. Véanlo por favor, versículo 25. Me ayudan a leerlo en voz alta, dice fuerte. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro. Ese es el resumen de toda la vida cristiana. Ser como nuestro maestro, ser como nuestro Señor, ese es el punto central de nuestras vidas. Pero estoy esta mañana preguntándote a ti, ¿qué tal tú? ¿A ti qué es lo que te basta? ¿Qué es lo que tanto quieres en tu vida personal, laboral, profesional? Porque Jesús está ocupando este proverbio popular que se decía en ese entonces para explicar que una persona que está por debajo de alguien más aspira a ser como esa persona. O sea, es lógico. Por eso está siguiendo a ese maestro. O por eso está sirviendo a ese señor. Mucha atención aquí, amigos. Ya nos dijo, los discípulos serían estudiantes y siervos, ¿no es cierto? ¿Qué nos está diciendo ahora en el versículo 25? Nos está diciendo, los verdaderos ciudadanos del rey aspiran ser como él es. Esa es su meta. Esa es tu convicción, esa es tu motivación, esa es tu expectación. No hay nada más importante que tú dices que quiero ser como el rey. Y lo copias como habla. Y lo adoras por cómo es. Y le sigues y lo imitas. Y somos copias de carbón de él. Somos imágenes que reflejan su persona, su naturaleza, su esencia. Porque solamente cuando hacemos eso, nos convertimos en verdaderos humanos. Iglesia, solo los que imitan al rey son ciudadanos del rey. No hay otra manera de entender la soberanía de Dios en nuestras vidas. O somos de él o no somos de él. Y obvio que esto no quiere decir que lo hacemos al 100%, no quiere decir que nunca caemos, por favor. Pero sí quiere decir que si no tienes un deseo profundo de ser como tu rey, entonces probablemente no eres del rey. O sea, literalmente es lo que está enseñando Jesús en este texto. Al estudiante y al discípulo le es suficiente, le basta ser como su Señor. ¿Qué de nosotros? Porque la tarea de que los discípulos estaban por llevar a cabo requeriría que quisieran ser como su Señor en cada instante. De otro modo no tiene sentido ser creyente, ¿no crees? O sea, piénsalo por un minuto. Si tu motivación no es ser como el Señor, si no tienes una fuertísima atracción por la persona del Señor Jesucristo, si no tienes un deseo bien arraigado en tu corazón de seguir sus pasos, ¿por qué no divorciarte cuando hay problemas? ¿Por qué no tener relaciones con quien se te antoje? ¿Por qué no vivir como mejor te parezca? ¿Por qué no dejar de venir a la iglesia? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué haces iglesia en casa? O sea, nada tendría sentido. Sería solo ser moral por ser moral. ¿Y sabes qué? Cuando eres moral por ser moral, aburre. Tratar de portarte bien para tu propia conciencia, cansa. No habría sentido lo que Jesús está diciendo aquí, que nuestra fuente de felicidad es ser como Jesús. Es lo único que le da sentido. Iglesia, ese debe ser nuestro nuevo eslogan. Ser como Jesús me basta. Hablar como Él me basta. Pensar como Él, amar como Él, perdonar como Él. Tú no quieres perdonar a tu esposa porque no te basta ser como el Señor Jesucristo. Vivir como Él, andar como Él, trabajar como Él, administrar tu tiempo como Él, relacionarme con otras personas como Él, ser como Él me basta. Que el mundo se quede con todos los demás, que el mundo se quede con todas sus ideas, a mí solo me basta ser como Jesús. Esa debe ser nuestra oración, querida iglesia. A veces pienso, yo quisiera ser más como John Piper, o quisiera predicar como Sujel Micheleno, o que mi iglesia sea como la de John MacArthur, o que tenga la elocuencia de Charles Spurgeon, o la mente de Jonathan Edwards, pero este texto me cae a la boca y me recuerda que no, que a mí me basta ser como Jesús. Amigos, sean como Jesús, porque al siervo le basta ser como su maestro. Que tu éxito en la vida no se mida con los ridículos estándares que el mundo te ofrece, sino con la cercanía a la persona de Cristo. Esa es la evidencia de que eres un verdaderamente ciudadano del reino. Ahora, Jesús está hablando estas palabras en un contexto muy particular. Jesús dice que sus discípulos serán como Él en el contexto de persecución y agravios y dolores y hostigamiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que está diciendo Jesús es: si a mí me van a perseguir, ustedes no esperen menos. Que si a mí me persiguieron, que si yo sufrí, ustedes querrán sufrir como yo he sufrido. Ser perseguido como yo he sido perseguido. Y esto no quiere decir que son tontos los discípulos o que son masoquistas. No les dijo la semana antepasada, literal lo estudiamos, sean astutos como... ¿Se acuerdan qué animal ocupó Jesús para decir sean astutos como quién? Serpientes. O sea, no se metan en problemas innecesariamente. Y que cuando llegaran por ellos para arrestarlos, ¿qué tenían que hacer ellos? Vámonos de aquí, huir a la siguiente ciudad. Pero lo que está diciendo aquí es que habría ocasiones en que las persecuciones y los rechazos serían inevitables. Y cuando llegaran esos momentos, que entendieran que estaban sufriendo lo mismo que su Señor y que si su Señor lo sufrió, ellos no querían menos. Amigos, estos discípulos tendrían que tener un amor especial por Jesús. O sea, solamente alguien plenamente convencido por el Evangelio da su vida a este grado, que es lo que explica en el versículo 25. ¿Me ayudan, por favor? Fuerte, en voz alta, dice: le basta al discípulo llegar a ser... ¿Cuánto más que...? El rechazo a Jesús fue extremo desde el inicio. Pensamos que el verdadero rechazo lo recibió el día de su crucifixión, cuando gritaban crucifícale, crucifícale, pero no. Empezó desde su nacimiento, ¿no es verdad? Cuando tocaban a la puerta para entrar a los mesones, a los lugares donde podrían hospedarse, ¿qué les decían? No hay lugar. Desde el inicio nadie lo quiso recibir. Herodes, ¿qué hizo con todos los bebés menores de 2 años? ¿Qué mandó a hacer? ¡Mátenlos! Los religiosos de Israel se aliaron con su enemigo acérrimo Herodes para delatar el lugar donde habría de nacer Jesús. Y ya habíamos visto, los religiosos pensaban que Jesús blasfemaba, pero lo que dice Jesús en este texto es lo que se conoce como el pecado imperdonable. Muchas personas preguntan acerca de cuál es el pecado imperdonable, lo tenemos frente a nuestros ojos. El pecado imperdonable es rechazar a Jesús revelado en persona y decir que es Satanás detrás de él. Y vamos a hablar más del pecado imperdonable cuando lleguemos a Mateo 12, donde abiertamente Jesús lo llama como tal, dice: este pecado es imperdonable, pero en un sentido lo vemos aquí todavía peor que en Mateo 12. Porque cuando estemos en Mateo 12, Jesús está haciendo milagros y los fariseos dicen esto. Cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Belcebú era un nombre para Satanás, el máximo de todos los demonios, el líder de todo el mal. Y en ese momento, en Mateo 12, ellos alegan que Jesús está haciendo estos extraordinarios milagros porque está en subordinación con Satanás. Pero nuestro texto no es así de esta acusación. En nuestro texto la acusación es peor. Vean la última parte, el versículo 25. Si al dueño de la casa lo han llamado por nombre directamente, ¿cómo? Belcebú. O sea, aquí abiertamente dicen: Jesús es Satanás. Lo grotesco de esta acusación no se puede describir con palabras. Es el total y un máximo abierto rechazo al rey al sugerir tal cosa. Abren su corazón a Satanás y son ellos ahora los que sirven al príncipe de los demonios. Son ellos los que ahora se asocian con Belcebú para destronar a Jesús. Y ese es el pecado imperdonable. Cuando, a pesar de ser testigos oculares del poder del rey, deciden atribuirlo al poder satánico. Una ofensa que sella su propio destino. Bien, ahí tienen el discípulo del rey, somos solamente esos, ¿no es cierto? Discípulos y siervos. Y si eran eso verdaderamente, no les costaría trabajo sufrir como su Señor sufría. No pedirían menos de lo que su maestro recibió. En segundo lugar, ven conmigo, la paz del rey. Número 2, la paz del rey. Ayúdenme a leer solamente la primera parte del versículo 26, fuerte dice... Así que no les tengan miedo. Wow. La semana antepasada les dije que la jornada no sería fácil, que sufrirían persecución y serían puestos delante de magistrados. Y hoy esencialmente les dice: bueno, y esperen cosas peores que estar frente a magistrados. Porque si a mí me llamaron Satanás, a ustedes los van a acusar de cosas similares también. Pero amigos, en medio de todas estas noticias, les da una orden en el versículo 26 que parece a simple vista como fuera de lugar. Les dice: no les tengan miedo. Parecería hasta cómica esta orden. ¿Por qué no tenerles miedo? Esa es la pregunta. Si los tendrían presos, los acusarían, los perseguirían. Más bien la pregunta es, ¿cómo no temerles? ¿Cuál era su fuente de seguridad? Mucha atención con esto. La razón de no temer era la seguridad del Evangelio del Reino. O sea, no estaban hablando mentiras, es lo que está diciendo Jesús. Jesús les dice, no teman porque no están imaginándose nada de esto, no están delirando, no están locos, están predicando la verdad. Amigos, si todo esto fuera una mentira, si todo esto fuera solo una teoría, si tú y yo no estuviésemos seguros de la veracidad del Evangelio, claro que hay que temer, nos van a quitar la vida por una posible verdad. Pero no, Jesús quiere dejar claro que no es así. Todo lo que ha dicho hasta este momento es verdad. Él es rey, él reina, su reino no tiene fin. Los milagros han mostrado el reino en vivo y a todo color. Sus enseñanzas acerca de su poder, de su trono, de su reino son clarísimas. Y ahora les manda a esparcir las noticias del Evangelio, pero les advierte de la inminente oposición. Y no obstante, les deja en claro, no hay lugar para el temor, amigos. La Real Academia de la Lengua Española define el miedo así. Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o un daño real o imaginario. La palabra miedo que tenemos en nuestro texto es de donde obtenemos la palabra fobia. Esa clase de exaltación incontrolable por algo o alguien. Yo tengo fobia a las cucarachas, las odio, no puedo ni pisarlas. Esa clase de repulsión. Y Jesús dice, no. El ciudadano del reino no corre riesgo. No sufre daño. Porque está dentro de la protección del rey. Nada le puede pasar sin la previa autorización de él. Y si lo permite en mi vida, entonces es para mi bien, no para mi mal. O sea, los apóstoles tenían la libertad entonces de predicar el reino sin temor a represalias que el mismo rey no permitiera. Sin temor entonces, podrían predicar abiertamente. Vean conmigo el versículo 26. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no haya sido revelado, ni oculto que no haya de saberse. ¿Qué quiere decir versículo 26? Muy simple. Les está diciendo a los discípulos, miren, prediquen por favor con toda fuerza, en todo lugar, a todo volumen, porque un día, dice el Señor Jesucristo en el versículo 26, todo va a salir a la luz. No hay nada que se pueda esconder, dice el versículo 26. Todo lo que ustedes van a enseñar, por más que las personas lo nieguen, un día va a ser reivindicado, comprobado, afirmado. O sea, todo se va a saber un día, todo se va a revelar un día y el mundo entero sabrá la verdad al final de los tiempos. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Y Pablo lo reafirma en Filipenses 2:10, cuando dice que viene un día en que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, juntos leemos el resto de este hermoso versículo, que Jesucristo es que Señor, para gloria de Dios. A eso se refiere Jesús con que no hay nada oculto que no haya de ser, que no haya de saberse. O sea, la idea es prediquen. Si no aceptan, prediquen. Si no creen, prediquen. Si los meten a la cárcel, prediquen. No se detengan, porque la predicación de la palabra no va en función de si aceptan o no aceptan, sino que la predicación de la palabra va en función de que el Evangelio es verdad. Y la idea es esta. Si están convencidos del Evangelio, predíquenlo todo el tiempo. Si realmente creen que es verdad, no se detengan por nada del mundo. ¿Ya ves por qué los milagros son tan importantes en ese momento? Porque el mensaje era difícil de creer. Jesús no había sido el primero en decir, yo soy el Mesías. Había habido charlatanes que trataron de convertirse en figuras políticas antes que Jesús, pero rápidamente pasaban de la esfera pública. Por eso había un desgaste popular. La gente ya no, decía, no, es otro de esos que se dice el Mesías. Entonces los milagros se convierten en una pieza crítica para demostrar, no, el reino de Dios es vivo, es tangible, es innegable. Y si tenían el evangelio del rey y si tenían el poder del rey para hacer milagros, que se lo dio hace unas cuantas semanas, entonces no se podían callar aún si los perseguían. Versículo 27, léanlo en voz alta junto conmigo, dice, lo que les digo en la oscuridad, que hablen en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las ustedes. No tenían que guardarse nada. No estaban diciendo mentiras, es lo que está diciendo el texto. No están propagando fake news. Lo que Jesús les está enseñando es: no tengan temor de sus perseguidores. Más bien, los perseguidores, los que rechazan, los que odian al rey, ellos tenían que temer. Ellos sí tendrían total miedo. ¿Por qué? Versículo 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo. Este versículo es uno de los más fuertes en toda la Biblia, porque claramente Jesús afirma que en su calidad de juez santo, Dios hará perecer a todos sus enemigos. ¿Cuándo? En el día final, ¿no es verdad? Juan escribe exactamente el evento al que Jesús está haciendo referencia en Apocalipsis 21:11. Dice que vio un gran trono blanco y aquel, esto es al final de los tiempos, Apocalipsis, dice que aquel que estaba sentado en el trono, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos, también vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono y los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron, ¿qué? Por lo que estaba escrito en el libro según sus obras. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron, ¿qué? Cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. No teman a los hombres, teman a aquel que puede destruir tus almas en el infierno. Este evento es al que Jesús se refiere. Ese sí es un riesgo inminente. Ese sí es un peligro real, no imaginación. Y el rey dice, si a alguien deben temer, es a Dios. Obviamente los discípulos temían a Dios, estaban con Jesús. Pero les tiene que recordar Jesús que los seres humanos no son dignos de temer. Solamente Dios es digno de temer. Y este temor no habla de una clase de terror por Dios. No tenemos fobia de Dios. No servimos a Dios por miedo de que nos pase algo o que nos haga algo, no. Pero no escondemos la realidad de que Dios es juez. Y el castigo eterno que Dios da a sus enemigos es incomparable con cualquier otra cosa que te pueda hacer el hombre. Los apóstoles tenían que entender que no estaban sirviendo a un juez malo, porque Jesús no niega que los van a perseguir y los van a torturar y los van a matar. Ya les dijo que el hostigamiento va a venir de todos lados, el gobierno, los religiosos, la familia, todos van a estar en su contra. Pero otra vez, Dios no es un juez malo, un día Él juzgará a todos los que se opusieron. Un día Él entregará a todos los enemigos. No está ciego al sufrimiento de los discípulos, es lo que les está diciendo. Yo veo, Jesús les está diciendo, cada lágrima que derramen por causa del evangelio. Él iba a ver cada ataque, cada golpe, cada espada que los atravesaría a ellos. Y les está diciendo, no teman de ellos, Dios se va a encargar de ellos. Ustedes solamente hagan su labor. Y no es que Dios los mandaba a sufrir forzosamente. Otra vez lo dije la semana antepasada, les dijo que sean astutos como serpientes. No se metan en problemas y no los busquen. Pero cuando lleguen los problemas, ellos tenían que estar en paz, tranquilos, descansando en la verdad de que Dios es un buen rey. Y no permitiría que nada malo les pasara si no fuese parte de su voluntad. Vean conmigo versículo 29. No se venden dos pajarillos por una monedita, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitir lo que... Qué hermosa imagen es esta, ¿no es cierto? Porque para que no se piense que a Dios no le importa el sufrimiento, Jesús ocupa una ilustración muy fácil de entender. Elige a un gorrión. Y en ese entonces el gorrión se le conocía como la comida de los pobres. Son aves pequeñas, diminutas, insignificantes. que con la moneda más pequeña en circulación del Imperio Romano podías comprar dos gorriones. O sea, casi sin valor alguno. Poca cosa para muchas personas. Y Jesús está diciendo, mi Padre los tiene en sus manos a los gorriones. No muere ni uno sin que Dios lo permita. ¿Te das cuenta de lo que está Jesús diciendo aquí? No les vendrían aflicciones a ustedes sin que Dios lo permita. Los religiosos pensarían, ah, nosotros estamos en control. Los emperadores pensarían, ah, nosotros tenemos el poder. Pero Jesús en este versículo les dice, no, ellos no están en control. Su Padre que está en los cielos, sí, no tenían que preocuparse por nada. Dios los tenía en sus manos. Nadie se les podría acercar sin el conocimiento de Dios. Nadie los podrían perseguir más de lo que pudieran resistir. Y aun si caían a manos de sus perseguidores, que sepan, les dice, Dios, el juez que juzga a los vivos y a los muertos, va a juzgarlo a ellos. Pero los discípulos, aun muertos de esta tierra, si morían, ya tenían vida eterna. Nada les podían hacer estos hombres. Dios los tenía en las palmas de sus manos. Vean conmigo versículo 30. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman. Ustedes valen más que ¿qué? La tercera ocasión en esta pequeña porción nos dice, no teman. Él sabe cuántos cabellos están en la cabeza de Juan, Pedro y Andrés. Y si cuidaba de las aves, de ellos con mucha más razón habría de cuidar. Amigos, estoy seguro que Pedro recordó esta enseñanza cuando fue perseguido. Andrés estaba repasando esta clase cuando fue hecho el primer mártir. Juan meditaba en estas palabras cuando fue puesto en una olla hirviendo. O sea, si no, ¿cómo lo lograron entonces? Si no entendieron esta verdad de que el Padre los cuida a ellos, si no entendieron que al siervo le vas a hacer como el maestro, entonces, ¿qué fue lo que les permitió resistir tanto dolor? No, iglesia, ellos entendieron que sufrir por la causa del Evangelio es el privilegio más grande que podían recibir. Escuchen lo que Pedro dice años después, en 1 Pedro 4, antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si son insultados, considérense dichosos, ciertamente por ellos Él es blasfemado, por ustedes es glorificado. Se ve que Pedro puso atención a Jesús, ¿no? O sea, es una alegría, dice él, es una honra, es una dicha, es un privilegio. Los doce apóstoles recibieron esta promesa, pero ahora el mismo Pedro la estaba pasando también a otros que sufrían también. La promesa es la misma, si son insultados por el nombre de Cristo, bien, no me pesa, no me aturde, ni mucho menos me da miedo. La semana antepasada les mostré los datos de la iglesia perseguida y para la iglesia perseguida esta clase se vuelve muy real, ¿no es cierto? Nosotros no estamos sufriendo como la iglesia perseguida. Nosotros no estamos presos y no estamos torturados, ni nos cierran en centros de reunión. Nos dejan reunirnos aquí. Pero el hecho de que no nos lo hagan a nosotros no significa que no está sucediendo. Y en ese sentido, amigos, ese texto de Mateo 10 se vuelve tan real para nosotros. Hermanos nuestros están sufriendo por la causa del Evangelio. Hermanos nuestros están desterrados de sus tierras por causa de Cristo. Aquí en México, con Alejandro Cervantes, que es nuestra plantación de Gracia Abundante en Guerrero, nos comenta de sus amenazas de muerte y ante eso nos dolemos con ellos. Pero nos abrazamos de las mismas promesas que Cristo les dio. A los 12 discípulos originales les decimos a Alejandro Cervantes y a nuestros hermanos, Dios tiene cuidado de ustedes, no teman. Pero eso no quiere decir que nosotros no debemos sufrir también. Queremos una iglesia valiente, gracia abundante, no cobarde. Porque estoy seguro que muchos de nosotros podríamos ser más vocales acerca de nuestra fe, pero no lo haces por miedo o por vergüenza, y yo me incluyo aquí porque nos da temor de qué dirán, y nos engañamos pensando, no quieren creer, y que alguien más les va a compartir a ellos, pero no, ¿qué no vimos que nosotros somos los enviados? Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar con fuerza y determinación. Y si se burlan, si nos insultan, no importa. Porque lo que escuchamos aquí en privado, en nuestras reuniones dominicales, lo proclamamos en público. Lo que escuchamos en nuestros oídos a través de podcasts y videos con audífonos, lo anunciamos afuera. Nada se queda oculto. Y cuando somos atacados, podemos decir lo que Pablo escribe en 2 Corintios, somos afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Pablo también entendió la verdad de que somos estudiantes y siervos, pero también podemos ver que no es que estaba solo. No lo mandaron a morir solo, a sufrir como víctima, sino que lo vemos fortalecido, con energía, de manera casi inexplicable. Lo vemos disfrutando de su vida a pesar de sus condiciones. Pero ¿sabes por qué no le costaba sufrir por el Evangelio a Pablo? El mismo Pablo lo explica en 2 Corintios 4:17. Léanlo en voz alta conmigo. Dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Pablo tenía su vista puesta en lo eterno. Amigos, cuando pones tu vida en lo temporal, cualquier clase de tortura es complicada, es pesada, es agobiante. Pero cuando ves hacia lo eterno, la plena vida que disfrutaremos cuando todo sea reconstruido en el reino eterno, entonces como Pedro y como Pablo decimos, esto es leve y es temporal, es pasajero. Otra vez, no somos optimistas y mucho menos nos resignamos a sufrir, sino que tenemos los lentes puestos de manera correcta para ver como Dios ve. Bien, y brevemente, número 3, vean la lealtad al rey. Número 3, la lealtad al rey. Versículo 32, que dice fuerte, por favor, ayúdenme. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los... Esta afirmación es increíblemente profunda. ¿Qué está diciendo Jesús? Que los apóstoles y los seguidores de Cristo en general, o sea, tú y yo, se verían tan estresados, tan presionados por la persecución, que confesar al Señor se volvería en un asunto de vida y muerte. O sea, la lógica que está presentando Jesús es muy simple. Si viene la persecución, si ponen tu vida en peligro, si te amenazan con muerte, te quitan todo lo que tienes y te presionan para que dejes de predicar el Evangelio, y a pesar de todo eso, la persona sigue levantando su voz en alto, reconociendo a Jesús como su verdadero rey, obedeciéndolo primero, entonces será claro, dice Jesús, que él es un verdadero ciudadano del reino y que por lo tanto Cristo lo va a reconocer como uno de él delante del Padre. Amigos, ¿qué está diciendo Jesús? Lo que siempre hablamos aquí, que la evidencia de la salvación siempre son la marca de obediencia, punto. El creyente que entiende que es un estudiante y un siervo entenderá que si se trata de poner su vida en riesgo lo hará sin temor alguno, tal y como Jesús lo hizo. Y aquí nos dice que lo van a hacer aparte sin temor, porque tres veces les dice no temas, no temas, no temas, sino ten temor de aquel que puede destruir el alma en el infierno. Versículo 33 dice, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amigos, esto no es una venganza, esto no es un capricho, esta es la realidad de la ciudadanía del reino. Lo puedes ver, que si alguien es perseguido, atacado y presionado y se da cuenta de que la fe en Jesús no vale la pena para arriesgarlo y perderlo todo, ¿por qué? Pues será porque entonces no era un ciudadano del reino. Porque el ciudadano del reino le basta ser como su maestro, sufrir como él, dolerse como él. Pueden pensar en un apóstol que negó al Señor Jesucristo en varias ocasiones. ¿Alguien puede pensar en un nombre de alguien de los discípulos que negó al Señor Jesucristo en múltiples lugares? ¿Cómo se llamaba? Pedro. Él fue hostigado por un grupo de personas y tuvo miedo. Y dudó y obviamente temió por su vida. Dice que una sirvienta lo vio y le dijo, este también estaba con él. Y él dice, no, yo no lo conozco. Y entonces otro más después le dice, tú también tienes el acento galileo, porque están en Jerusalén. Y él dice, no es cierto, dice Pedro. Y otros llegan y dice, tú estabas con él, pues también es galileo. Y dice, yo no sé de qué hablas. La pregunta entonces, ¿es Pedro un ciudadano del reino de Dios? Porque dice el texto que si me niegas, yo también te voy a negar a ti. Entonces, aquí Jesús está negando que Pedro, aquí Jesús está negando, Pedro está negando que Jesús es su discípulo, es discípulo de él. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Ya Pedro entonces no es un discípulo, Pedro no es un ciudadano porque lo negó. No, evidentemente que no, claro que Pedro es un discípulo del rey. Aquí no está diciendo los discípulos nunca dudarán o nunca tendrán temor ante amenazas y circunstancias complicadas, pero ¿qué es lo que sí siempre caracteriza a los ciudadanos del reino? Son estudiantes y son siervos, ¿no es cierto? Y una vez que Pedro, como estudiante, entiende lo que hizo, ¿sabes qué hizo de inmediato? Se arrepintió. Lucas 22 dice, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y entonces Pedro recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho antes de que el gallo cante, hoy me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Estas lágrimas son de dolor, de una ruptura en el corazón endurecido para darse cuenta de la gravedad de su condición. Y el punto del Señor es clarísimo, ¿no es cierto? Jesús no está siendo tajante, no está siendo obstinado, no está siendo caprichoso. Si me niegan un solo momento, entonces ya todo se acabó, fuera. No, pero sí debe haber cambios en nuestras vidas que den evidencia de que realmente somos lo que creemos. ¿Vemos ese cambio en la vida de Pedro? ¿Hubo algún otro momento en el que se vio en aprietos, perseguido Pedro y reaccionó diferente a esa primera ocasión? Claro. En Hechos capítulo 4 dice que los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar el nombre de Jesús, pero Pedro y Juan le contestaron, es que no podemos obedecer a ustedes antes que Dios, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, porque un día todo va a salir a la luz y ustedes que lo niegan se van a dar cuenta de que estaban equivocados. ¿Ves la diferencia entre el Pedro anterior y el Pedro actual? Podemos fallar, sí, podemos deslizarnos y tropezar, sí, pero el ciudadano del reino siempre mostrará la marca del rey en su corazón. No lo puede esconder por mucho tiempo. Iglesia, oren por los que están en persecución esta mañana. Que Dios les siga dando fortaleza para permanecer firmes hasta el final. Que no claudiquen, que no desmayen. Y si lo hacen, que como Pedro puedan arrepentirse rápidamente. Pero nuestro texto, en nuestra situación actual, nosotros también tenemos muchos que hacer, ¿no es cierto? Yo no sé cómo esté tu vida de evangelismo esta mañana. Yo no sé qué te detenga de compartir las noticias del rey con tus compañeros de trabajo o en la escuela, pero os puedo sospechar que para muchos es miedo, es temor, es vergüenza. Y estoy aquí esta mañana para decirte a ti, de parte de Dios, no temas. No hay nada que te puedan hacer ellos. Tú predica, enseña, habla, prepárate y hazlo sin temor, que Dios cuida de ti. Porque hablar del Señor sin temor es una evidencia de tu salvación. Que si confiesas el nombre del Señor, Él también te confesará delante de los hombres. Oremos.